Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a un evento que diría que ha pasado bastante desapercibido y del cual se cumplieron 40 años, que es del nacimiento de Teatro Abierto. Se cumplieron 40 años del 28 de julio, cuando se inaugura en el Teatro del Picadero, y a los pocos días un incendio provocado por un comando militar arrasa con el teatro, pero que había quedado inaugurado, como les dije, el 28 de julio. Nosotros sabemos de qué manera la dictadura cívico-militar del 76 persiguió todas las expresiones libres de la cultura, lo cual se tradujo en escritores y artistas desaparecidos, otros que debieron refugiarse en el exilio. Muchos de los que se quedaron estaban prohibidos, los artistas, los actores, no se les permitía trabajar en teatro, cine, televisión, e integraban listas negras elaboradas por el gobierno militar. Muchos tuvieron en ese estado de cosas que exiliarse, muchos de ellos amenazados telefónicamente, y se exiliaron en México, en Venezuela, en París, en Ecuador, en España, y los que se quedaron trabajaban en pequeñas salas independientes. En el Conservatorio Nacional de Arte Dramático se había eliminado la cátedra de teatro argentino contemporáneo, y en las salas oficiales no se representaban autores nacionales. ¿Cuál fue la semilla de Teatro Abierto? Un pequeño grupo de autores autoconvocados que se juntó para defender su trabajo creativo. Entre ellos Osvaldo Dragún, Roberto Tito Cosa, Patricio Esteve, Carlos Omigliana y Carlos Gorostiza. En torno a ellos rápidamente se fueron agregando otros y llegaron a ser alrededor de 250 artistas, actores, dramaturgos, directores, que clamaron por la libertad y la democracia a través de un ciclo de 21 obras que se representaban en tres funciones diarias en el Picadero. Se habían empezado a reunir un año atrás y el lanzamiento fue una conferencia de prensa que se hizo el 12 de mayo del 81, y ellos tenían la convicción de que eran los únicos que podían producir una movilización cultural necesaria. Y uno de ellos comenta, pero no porque fueran los más capaces, sino porque nadie lo hacía, nadie se atrevía. Sintieron que debían representar la dolorosa realidad en la que la sociedad argentina estaba inmersa, aunque en principio pareció una utopía este proyecto. De esta manera, Teatro Abierto fue una suerte de fenómeno milagroso por la necesidad de llevar el hecho teatral a una manifestación pública, social y hasta política, diríamos. Carecían de apoyo económico, solo contaban con la colaboración de Argentores y de la Asociación Argentina de Actores. Dragún lo planteó en la conferencia inaugural, las funciones se hacían sin fines de lucro y nadie cobraba, y los que lo hacían lo devolvían lo que cobraban. Cada obra era dirigida por un director distinto y representada por diferentes intérpretes para permitir de esta manera la democrática participación masiva de todos los actores. Se pusieron en venta 1000 abonos que se vendieron volando, y las funciones se hacían a sala completa. Antonio Mónaco fue el primer dueño del Picadero, era actor, director. Tenía un taller como docente, en ese momento en que la libertad de expresión estaba absolutamente reprimida Había amenazas de bombas y a veces hasta ponían bombas y pastillas de Gamexán en los teatros, hasta que uno de sus alumnos, Guadalupe Noble, planteó que tenía recursos como para comprar el espacio y generosamente lo compró. El nombre y la arquitectura de la sala, por otra parte, evocaban los orígenes del teatro argentino, el famoso circo criollo de los hermanos Podestá. En cuanto a la programación de lanzamiento, fue toda una declaración de principios. Una charla de Pepe Soriano, otra de Inda Ledesma y de Luis Brandoni, un unipersonal de Walter Santana, un show de Marilina Ross y un recital del cuarteto Supay. Todas personas que estaban en la lista de los prohibidos. La inauguración fue el 8 de julio, el 28, perdón, con un discurso de Carlos Somiliana, que fue leído por Jorge Rivera López, presidente de la Asociación Argentina de Actores, y en ese discurso planteaba que estaban felices, y estoy citándolo, porque después esto se repitió, felices de estar juntos porque amaban dolorosamente al país. Esta frase, de que amaban dolorosamente al país, la repitieron muchos de ellos. Gorostiza, por ejemplo, decía, hacemos teatro abierto porque amamos dolorosamente a nuestro país. Ahora, ¿por qué dolorosamente? Cuando se le preguntó en un reportaje reciente a Carlos Carela, él planteaba que vivían con miedo y actuaban con miedo. Decía, nosotros estábamos bajo las luces, frente a una multitud a oscuras, y éramos un blanco fácil. Y Pacho O'Donnell planteó que la forma de conjurar el miedo fue estar juntos. También Mauricio Cartún, que ha planteado que creían en ese momento en la utopía de que el arte puede cambiar al mundo. Escribió un par de obras, Las casitas de los viejos y Cumbia Morena Cumbia, y las funciones duraron hasta el 6 de agosto. Un comando militar provocó el incendio. Pero, como ha dicho Tito Cosa, a quien tendremos con nosotros en unos pocos momentos, lo que había empezado como una protesta terminó convirtiéndose en una epopeya. Era un acto de resistencia sostenida frente a una dictadura siniestra. Frente al incendio se reunieron en el bar La Academia de la Avenida Callao y al día siguiente convocaron una asamblea en el Teatro La Salle, donde decidieron continuar. Gente de teatro, mucha gente, periodistas, intelectuales y algunos políticos también, porque se estaban empezando a movilizar los espacios políticos. Esto los hizo seguir. Había un gran entusiasmo y energía y todos además tenían conciencia del riesgo. 17 salas porteñas ofrecieron sus espacios, entre ellos Alejandro Romay, que ofreció sus salas y que dijo, a mí el fuego me excita, refiriéndose al incendio del Tabariz. Del Picadero. Lo que ocurrió es que se eligió el Tabariz, teatro de revista de Carlos Rottenberg, y en el Tabariz, a las 17 y a las 19, se presentaban dos obras cortas de teatro abierto, y luego venía el espectáculo de revistas que se hacía todas las noches. Más de 100 pintores donaron obras para recolectar fondos y recuperar las pérdidas enormes producidas por el incendio. Rubens Correa elogia la energía y la terquedad del grupo, que a la semana ya estaban reestrenando. No se daban por vencidos, ni mucho menos. A partir del momento en que decidieron seguir, Villanueva Cosse considera que el teatro abierto pasó a ser del pequeño grupo inicial al conjunto grupal y del público. Pasaron del coraje inconsciente que tenían al principio a un coraje consciente que también se extendía a la protección del público. Se sumaron muchos otros, como Sergio Renán, Lalo Pasic, Pacho O'Donnell, Villanueva Cosse. También se formaban duplas de autores y directores, Alberto Ure y Diana Rasnovich, Juan Cosín y Francisco Javier. Entre los actores Tenemos que evocar a Víctor Laplace, Tina Serrano, Carlos Carela, Ulises Dumont, Rita Cortese, Ingrid Pellicori, Onofre Lovero, Selma Argañol, Leonor Manso, Zipelinkowski y muchos otros que no me vienen a la cabeza. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de la gente. La gente apoyaba y ayudaba. Hacían 2 cuadras de cola desde el mediodía hasta conseguir las entradas, que eran muy económicas, porque salían la mitad de una entrada de cine. Y daban una presencia permanente de lunes a domingo con el teatro lleno. Los comercios de la zona también contribuyeron con 70 sillas. Aún así, todos trabajaban bajo vigilancia y eran conscientes de ello. Vigilancia en la creación, en la producción y en la representación que hacían. Los críticos empezaron a publicar comentarios de las obras de teatro abierto y de esta manera Teatro Abierto se convirtió en un referente del mundo artístico argentino en el mundo. ¿Por qué? Porque las agencias internacionales de noticias lo difundían. Por ese tiempo, en el Teatro San Martín estaba Kiev Style, que despertó indignación de muchos de sus colegas, porque anunció la programación del año siguiente y dijo que no incluiría autores nacionales porque no existían. Ahora, hoy el Teatro del Picadero es un lugar de memoria. Pensemos que empezaron como una iniciativa con talleres teatrales y terminó convertido en una oleada, en una suerte de desafío colectivo a la censura dominante. Algunos autores escribieron obras inolvidables, emblemáticas. Por ejemplo, Oficial Primero de Somiliana, donde la gente lloraba en la platea, en la sala, y las madres de Plaza de Mayo lanzaban sus pañuelos al escenario. Gris de ausencia, aquella bellísima obra de Tito Cossa, o La irrupción del absurdo en Griselda Gambaro, en la obra Decir que sí. Decir sí. La gente necesitaba que le dijeran, que le hablaran, lo que la mayoría no se animaba justamente a hablar o a decir. La experiencia de teatro abierto se replicó en otras disciplinas artísticas. A fines del año 81 surge así Danza Abierta y en 1982 y 1983 se repitieron ambos ciclos. Se termina teatro abierto con la iniciación de la democracia. Así, el 9 de diciembre, un día antes de que asumiera el presidente Alfonsín, van desde el Picadero a Parque Lezama y queman a la censurona, una especie de muñeca enorme, con petardos y fuegos artificiales. Era su despedida y el modo de saludar la democracia que estaba por estrenarse. Teatro Abierto fue la confirmación de que el arte puede unir y ofrecer una alternativa a la mirada única del fascismo, porque supo articular arte, política y memoria. Y porque fueron un grupo, pudieron unir porque fueron un grupo unido, un grupo que tiraban todos juntos, llenos de talentos, de energía, de creatividad. Para cerrar, voy a rescatar una frase, un texto algo que dijo Zipelinkowski a propósito de Teatro Abierto. Ella dijo: junto a las 25.000 personas que asistieron a las primeras jornadas, dijimos: estamos aquí, no nos mataron del todo, fue una gran luz en una gran sombra. Una respuesta política a lo que estábamos pasando. Teatro Abierto demostró que la cultura cercenada, maltratada, ultrajada, sigue existiendo, porque habían arrasado la tierra, pero no las semillas, que al primer golpe de sol y de agua nacieron. Bueno, se me ha cortado la voz, porque me he conmovido con este texto maravilloso de Zipe Linkowski. Y después de esta síntesis apretada de aquella experiencia maravillosa que fue Teatro Abierto, vamos a, luego de una pausa musical, a entrevistar a nuestros invitados.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna.
Bueno, estimados oyentes, tal como les había prometido en mi editorial, tenemos el privilegio, diría yo, de tener esta noche con nosotros a Roberto Tito Cosa, que es una personalidad histórica del teatro argentino, un grande por todo lo que ha, no solo por lo que produjo, lo que escribió, lo que hizo, sino que, como le estaba diciendo yo fuera del aire, ha sido siempre una voz presente en la historia a veces accidentada de nuestra cultura nacional. Buenas noches, Tito, ¿cómo estás?
Hola, bien, bien, Magdalena, bien, gracias por la presentación.
Bueno, yo también lo que pensé, te digo, cuando decidí hacer un programa sobre Teatro Abierto, creo que en el conjunto de los medios, también de los organismos oficiales, etcétera, no se ha celebrado los 40 años de Teatro Abierto y del incendio del Picadero como lo merecían. No sé qué pensás vos, contame de cómo fue todo eso.
En parte es cierto en cuanto a los medios, sí. Pero bueno, los medios hoy ya de periodismo tienen poco, pero yo he participado de más de un reportaje.
Ah, sí, reportaje, sí.
Sí, sí, pero digo porque, y todavía a mí me llama la atención que 40 años después, generaciones que no lo vivieron, porque no tenían la edad para ir al teatro, y sin embargo lo recuerdan. Bueno, yo he hecho, ya no, pero hasta no hace tanto, yo hacía, he hecho varios reportajes con investigadores o periodistas extranjeros, por ejemplo, sí, que venían a preguntarme por Teatro Abierto, de manera que a mí todavía aún así me llama un poco la atención, sí, de que sea tan recordado, ¿no? Y por supuesto me alegra muchísimo.
Bueno, no tenés, yo creo que no, que cuando yo me puse a leer, yo era muy joven, pero alcancé a ir a funciones de Teatro Abierto. Y cuando me puse a leer, ¿quiénes eran todos ustedes los que estaban en esa épica? La verdad es que eran un grupo increíble de talentos, de energía, de creatividad. Entonces, bueno, contame algún episodio, contame cómo fue el comienzo, cómo fue la reacción con el incendio.
Bueno, partamos de lo del incendio, porque es realmente es el momento inicial del Teatro Abierto de hoy.
El verdadero nacimiento.
Sí, porque de esto que es como algo mítico. Sí. Porque nosotros nos juntamos los autores, esto empezó con los autores, porque estábamos prohibidos, porque nos habían eliminado de la cátedra del conservatorio.
Claro.
El conservatorio habían eliminado Teatro Argentino Contemporáneo, es decir, nuestras obras.
Sí.
El director del San Martín dijo que no hacía autores contemporáneos porque no había.
Sí.
Todo eso que se fue, aparte de estar en esa pesadilla.
Era la dictadura, claro.
Una dictadura menos sangrienta, pero dictadura.
Sí.
Y bueno, nosotros dijimos, salgamos, ¿cómo que no hay autores? 21 autores, obras breves, 3 por día, repitiéndolas, cumplía la semana 21. Bueno, ¿qué era? Era una protesta. Sí. Pero los milicos, con esta brutalidad que tienen, lo convirtieron en una epopeya.
Es cierto.
Cierto, hubiera pasado, sí, como un fenómeno, pero habría quedado, como tantas cosas tan importantes, habrían quedado olvidadas o recordadas nada más que por los protagonistas. Pero fíjate vos lo que fue una reacción a partir de nosotros,
sí,
que dijimos, vamos a seguir. Y hubo 19 salas que se ofrecieron.
Fantástico.
El Nacional, entre ellos, que
sí, tal cual.
En manos de Preston, ¿no?
Creo.
Y aparte, y sobre todo con una vidriera muy fuerte que la que corrientes. Sí, daban vuelta hasta la esquina. Entonces, y eso nos puso muy en el conocimiento, y con un público muy entusiasta que nos seguía. Y bueno, por eso dijo, empezamos con una protesta y nos convirtieron en una épica. Pero
bueno, perdón que te interrumpa, pero la épica era, primero, me parece, porque ustedes se animaron a hablar cuando todo el mundo estábamos callados, hablábamos puertas adentro, teníamos parientes, amigos, desaparecidos, exiliados, no se podía hablar. Entonces, salir a hablar, y además hablaron a través de las obras que crearon, porque también las obras eran contestatarias, rompían.
Sí, y bueno, por eso nos atacaron. Nos atacaron porque nos vieron todos juntos. Entendieron que era una protesta política, eso lo entendió todo el mundo. Pero obvio. Bueno, pero no sé, no hacía falta quemar el teatro, me parece.
No.
Pero bueno, algo les pasó por la cabeza. Nunca supimos quiénes. Uno de los bomberos, el jefe de bomberos, que fue a apagar el incendio, que entró a la sala y qué sé yo, dijo que por el tipo de atentado debía ser de la Marina. No sé por qué, ellos tienen,
claro,
conocen la técnica. Pero bueno, insisto, de ahí en adelante.
¿Y las obras, cuáles son las que recordás que pegaron, que tuvieron más impacto?
Bueno, ¿te acordás de algo? Porque otra característica de ese primer año de Teatro Abierto es que había muy buenas obras.
Exacto.
Yo digo, lo he dicho varias veces, que de varios autores, lo mejor que escribimos fue para Teatro Abierto.
Sí.
Si uno piensa en las obras de Somigliana, de Alac, mía,
ay, tu gris de ausencia.
Todo es de lo mejor que uno escribió, y había que escribirla rápido, porque esto se empezó a pensar en septiembre, octubre del 80, y bueno, no nos reuníamos todos los días. Era un trabajo como uno pudiera.
Claro.
Y se estrenó en agosto, ¿no? Así que sí, fue algo así, sí. Muy buenas obras. El público muy, muy entusiasta. Realmente, nosotros decíamos que parecían una cancha de fútbol, porque eran gente parada, gritos, en fin.
Tenían una hinchada.
Sí. Y sí. Empezamos en una sala de 300 localidades, que era el Picadero.
Sí.
Y pasamos a una de 600. Y igual estaba lleno. Lleno, lleno.
Siempre, ¿no?
Siempre.
Decime.
Así que, bueno, fue a uno cuando lo repasa, se siente como algo orgulloso de haber estado ahí.
Pero es que tienen que sentirse orgullosos, porque realmente ustedes abrieron picada en el monte. Es cierto que ya la dictadura no tenía el nivel, la condición sangrienta que tuvo hasta el 80, digamos. Pero de todas maneras no se hablaba, no se hablaba.
La
censura.
Claro. Censurados, y si levantaba demasiado la cabeza, ya ves, por hacer eso nos quemaron el teatro.
Exactamente.
Todavía estaba la furia antipopular de esa pesadilla que atravesa.
Y decime una cosa, ¿se ha hecho alguna publicación que compendie las obras de teatro sí, abierto?
Sí, hay una que fue la original que hicimos nosotros, que realmente pensamos que podíamos vendimos todos los ejemplares, y Argentores hizo una también. Argentores tiene una recopilación de las obras del 81.
¿Y se pueden conseguir? ¿Se pueden comprar en este momento? No tenés idea.
Argentores no vende.
No, claro.
No puede vender.
Porque a mí me ha pasado a veces que es difícil conseguir obras de teatro argentino, porque las librerías no están. Entonces, me ha pasado, porque yo soy licenciada en letras, tenía un taller literario y a veces quería hacer leer y no conseguía las obras.
Sí, es cierto. El teatro está un poco alejado de la literatura.
Sí,
libro.
Sí, por bueno, supuesto.
Nosotros mismos, cuando escribimos, no escribimos para el libro, sino para el escenario.
Por supuesto.
¿No? El libro viene como consecuencia de que se fue bien el escenario.
Claro.
Pero bueno, no sé, yo como no.
Y dentro de ese grupo, ¿quiénes eran las personas con las que, porque eran muchos, quiénes fueron los que eran más amigos o con los que tenías trato más cotidiano?
Bueno, yo tenía ya y tuve hasta su muerte una fuerte amistad con Carlos Omiliana.
Con Carlos Omiliana, ¿no es cierto?
Claro, lo que pasó ahí es que conocí gente con la que después entablé una buena relación, como Rubens Correa.
Claro, sí.
Bueno, varios.
Sí, otros.
Villanueva Cose.
Villanueva Cose.
Sí,
y también actores, había muchos actores importantes.
Ciento y pico. Y varios.
Sí.
Y a varias figuras, ¿no?
Pero muchos siguen vigentes, siguen actuando hoy. Es maravilloso.
Sí,
o sea,
sí,
tienen claro. Una historia
sí,
riquísima.
Claro.
Bueno, de todas maneras, yo quise homenajearlos, por eso te busqué a vos, porque considero que vos tuviste mucho que ver con el liderazgo de este grupo que fue creciendo, y porque has sido una voz muy presente en la realidad argentina, en la realidad cultural y en la realidad política. Has tenido una coherencia absoluta a lo largo de tu historia, ¿no es cierto, Tito?
Y bueno, sí, yo diría que en eso sí. Mantengo más o menos, cambio a veces en lo político, porque la realidad cambia y te
modifica. Sí,
pero
es cierto.
En cuanto a En cuanto
no en los valores, no en los valores.
Valores, principios, cosas de la conducta, que yo soy así, que bueno,
No te pongas en venta, no te pongas en venta, por favor. No, te queremos no. así. Bueno, no, yo de todas maneras insisto en que tendría que haber habido por parte del mundo de la cultura oficial un homenaje mucho más colectivo, porque es cierto que los medios salió lo de los 40 años de Teatro Abierto y de la, del incendio del Picadero, pero que realmente ustedes fueron la primera voz en medio de la oscuridad. Y realmente eso fue muy alentador. Así que bueno, yo te felicito por aquello y por tu presente. Bueno. Por la coherencia de tu presente.
Gracias, Madalena. Gracias.
Y te agradezco enormemente que hayas estado en este programa.
No, es un gusto, por favor.
Bueno,
en te mando un abrazo. Hablamos de mí. ¿Qué mejor cosa que hablar de mí?
Ay, buenísimo. Te mando un abrazo.
Chao, Madalena. Chao.
Hasta luego. Chao.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Bueno, estimados oyentes, en esta noche de lujo dedicada a Teatro Abierto, tengo el gusto de recibir a Mauricio Cartún, que es un que ya estuvo en nuestro programa hace varios meses, es un grande de la escena nacional y sus obras son premiadas, reconocidas en acá entre nosotros y en el exterior, y ha dado vuelta al mundo. Y están permanentemente en cartel. Mauricio Cartún, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, muchas gracias por llamarme, Magdalena.
No, gracias a vos por estar con nosotros en mi programa. Decime, a mí me pareció que realmente Teatro Abierto había simbolizado, yo era muy joven en ese momento, pero como el primer grito, la primera voz que tuvimos en medio de la noche cultural de la dictadura, diría. Y me gustaría que me digas qué significó para vos ese grupo que se armó y que nos cuentes de aquel tiempo, de las obras, lo que gustes.
Mira, en mi caso yo podría dividirlo en dos grandes campos, o en todo caso en un gran campo y en un campo pequeño. En el gran campo es lo social, lo que significó en términos políticos, y en el campo pequeño, y empiezo por ese porque seguramente es el más breve, lo que me significó a mí personalmente. Yo estaba atravesando una época de cierta desazón. Había estrenado unos años antes un espectáculo que pasó sin pena ni gloria, y tenía como la sensación de que el teatro había sido una especie de pasión juvenil, y que yo estaba en ese momento, en el año en el que yo participé en Teatro Abierto, en el 82, nació mi primogénita, y entonces ahí estábamos esperando el nacimiento de la primera hija, y también con la sensación de que, bueno, el país atravesaba una situación lamentable y que quizá había llegado el momento de poner la energía puramente en ganar unos mangos, y en abandonar los sueños artísticos, que son los que me habían movido en toda la década anterior. Y Teatro Abierto para mí fue una especie de impulso muy curioso, porque yo me presenté al concurso, yo no estuve en el 81, estuve en el 82, que las obras salieron por concurso, me presenté a ese concurso, mi obra fue elegida, la dirigió nada menos que Agustín Alezzo, que
fantástico.
Era en ese momento el director emblemático, y la verdad es que para mí fue una especie de empujón, de impulso, que me devolvió al teatro. Casi te diría, me agarró de una oreja y me metió de nuevo en el teatro, y hasta el día de hoy no he salido. De manera tal que le reconozco a Teatro Abierto esa especie de transfusión de pasión que significó. En mi caso, ya te digo, en esta parte de la historia, pero yo creo que para todos los que participamos allí, allí adentro había una especie de energía extraordinaria, que pasaba por lo amistoso, que pasaba por lo político, que pasaba por lo estético. Y luego, ya en el gran campo, el Teatro Abierto fue muchas cosas. Creo que en principio fue la posibilidad de mostrarle a los artistas que ese lugar, que normalmente es un lugar pijotero, el del artista suele ser un lugar de competencia, suele ser un lugar en el que nos juntamos y sonreímos cuando hay prensa, y cuando no la hay, cada uno se mete en lo suyo y se encierra en su propio proyecto. Teatro Abierto fue una manera...
Pero eso es un poco, estás hablando de tu mundo, pero también es el mundo de los tiempos que corren, y además el mundo de la cultura no es un mundo colectivista.
Exactamente.
Es un mundo de individualidades a veces muy egoístas.
Muy egoísta, yo te diría, bueno, con
un gran talento, pero
un individualismo que hace naturalmente a la esencia del artista, porque bueno, porque es así, porque el artista crea una singularidad y en esa singularidad se pierde. Y Teatro Abierto en ese sentido fue una especie de casi te diría
un modelo.
Sí, un modelo, pero pensándolo en términos vulgares, te diría una especie de club, que nunca lo habíamos tenido los artistas. Y un lugar donde juntarse, donde practicar juntos, donde entender que el teatro es una actividad comunitaria y que no pasa solamente por el artista y la comunidad, sino por una relación interartística.
Eso fue importantísimo.
Importantísimo. Entendimos mucho lo que le pasaba al otro porque tuvimos posibilidad de verlo y de compartirlo. En ese sentido me parece que fue ejemplar. Y luego, pensando en la otra relación, en la relación ya con el público.
Social y política.
Social y política. Mira, fue un fenómeno muy curioso. Porque yo creo... cuando se hizo Teatro Abierto, cuando se pensó Teatro Abierto, cuando detonó, porque la verdad es que no fue un hecho...
Detonó,
no fue una cosa que se fue pensando durante años. Apareció, había rabia y se armó. Lo que nunca se supuso es que el público de Buenos Aires lo iba a tomar como bandera. Que lo que sucedió fue eso. Sí. Se lo tomó como bandera, es decir... apareció como la posibilidad de asistir a ese evento, irse allí a hacer la cola en la vereda y entrar y sentir el verdadero fenómeno de catarsis de que se habla siempre en el teatro, ¿no?
Yo cuando estaba preparando el programa pensé que justamente el Teatro Abierto había cumplido, vos dijiste la palabra clave, había cumplido con la función esencial del teatro desde Aristóteles, digamos, que es la catarsis. Pero además, ¿qué catarsis necesitábamos después de la tragedia de los primeros años de la dictadura del 76, en que estábamos todavía inmersos?
Entonces. Y fíjate cómo las obras... con su carácter elíptico, con su carácter metafórico, pero todas fueron tomando esa situación y le permitían a la gente leer entre líneas lo que no se podía decir.
Exactamente. Le pusieron voz a todos los que no podíamos hablar o hablábamos adentro de nuestras casas con la gente de mucha confianza.
Tal cual, apareció eso, y entonces, bueno, digo, por un lado la circunstancia artística, pero por el otro lado la circunstancia trágica del incendio del teatro,
terrible.
Que le dio a eso una especie de curiosa y siniestra épica, ¿no? Porque...
Bueno, vos sabés que Tito Cosa, en el bloque anterior, acaba de decir lo mismo, que Teatro Abierto empezó con el incendio del Picadero.
Sí, eso fue como, a ver, en todo caso, fue como la construcción del mito, y uno siempre necesita el mito, no el mito como mentira, sino como construcción poética de sentido. Y ahí hubo una construcción poética de sentido, digo, la gente lo que descubrió es ese incendio, de alguna manera habla de lo que está pasando en la Argentina. Habla del miedo que la dictadura militar tiene a la democracia, al pensamiento, al arte como posibilidad de reflexión. Y entonces, claro, por supuesto, se transformó en un significado poderosísimo.
Claro. Y los distintos autores, algo que se me ocurrió, una pregunta... ¿Estaban presentes, digamos, concurrían a las obras de los del grupo, del resto del grupo?
Sí, Magdalena, porque además Teatro Abierto fue una iniciativa de autores. En su origen, los que lo generaron fueron los autores. Fue ese malestar, la verdad, el detonador, en realidad, fue más chico que la circunstancia nacional, porque el detonador era el malestar que había porque se había levantado la cátedra de Teatro Nacional en el conservatorio,
en el conservatorio.
unas declaraciones poco felices que había hecho el director del Teatro San Martín, hablando de que no había autores argentinos que se pudiesen estrenar.
Terrible.
Todo eso creó un malestar y los autores fueron los que movilizaron esto. Tanto es así que el lugar de reunión fundamental de Teatro Abierto fue Argentores.
Claro, claro, claro.
De manera tal que sí, los autores estaban muy presentes. Creo que justamente para nosotros los autores fue más importante que para el resto, porque el actor tiene, el actor participa de la fiesta. Digo, el actor siempre está con otro. El director inevitablemente, porque bueno, porque de alguna manera controla su puesta, va a las funciones. Pero los autores que siempre quedamos afuera encontramos aquí justamente la posibilidad de sumarnos. Y sí, en cada función te encontrabas con otro colega.
Eso era fantástico, ¿no es cierto? Además, si uno repasa la cantidad de talentos, de autores de teatro, directores, digamos que era la mayoría, fue una suma de energías y de talentos, Teatro Abierto, y de gente de distintas también edades, porque vos eras muy joven y eras uno, supongo que yo entiendo que eras de los más jóvenes.
Sí, seguramente. Mucho de los autores, de los autores creo que había alguno más de mi generación, pero en general éramos, qué sé yo, la minoría. En general eran autores con más trayectoria.
Claro. No, y además lo que me parece que fue muy importante es que al haber críticas que iban a las agencias internacionales de noticias, se difundió. Tuvo una difusión a nivel internacional. Nosotros en ese momento estábamos, como yo dije de entrada, en una noche cultural.
Sí, efectivamente, sí, y tuvo eso, digo, fue una especie de amplificador. Tomó un sonido que pasaba en una vereda, que pasaba en un teatro, y lo amplificó en los medios internacionales, como decís vos, en el público, y luego en la propia repercusión interna, porque fíjate que las distintas ediciones posteriores de Teatro Abierto se basaron en concursos. Entonces eso hizo también que muchísima gente se pusiese a escribir. Ya a partir del 82, en el 83, como se hacía selección, se presentaban cientos, yo la verdad es que no recuerdo exactamente la cantidad, pero eran muchísimas obras que se presentaban. ¿Qué significa?
Sí, fue un efecto multiplicador.
O un efecto multiplicador, por eso digo, es una amplificación, se empieza a dar en todos lados. La gente se pone a escribir, y cuando te pones a escribir, naturalmente te pones a reflexionar sobre la situación. Me parece que aunó una serie de circunstancias felices y creó el evento que conocemos.
Bueno, sí, y por eso es tan simbólico que esa última reunión del 9 de diciembre, antes de que asumiera, se restaurara la democracia al día siguiente con Alfonsín. De hecho fue terminar con la censura, con la mordaza que habíamos tenido.
Exactamente, sí, en ese sentido. Y me parece que también hubo como una especie de devenir natural, muy sano, en el sentido de, bueno, llegó la democracia, cuando llegó la democracia seguimos algunas ediciones más encontrándonos para debatir, pero la sensación es hasta acá.
Bueno,
si Teatro Abierto sigue,
ahora entramos a otra etapa.
Mauricio,
nos van a sacar del aire porque la verdad que todos estos temas merecen muchos minutos. Pero bueno, yo te quiero agradecer tantísimo tu presencia virtual aquí con nosotros y evocar un hecho que a mi juicio tendría que haber sido homenajeado más este año. Pero bueno, lo estamos homenajeando desde Radio Cultura.
Me parece fantástico.
Bueno, te agradezco un montón y te mando un abrazo.
Chao, otro para vos.
Gracias.
Chao.
Bueno, estimados oyentes, para cerrar esta noche con una nota teatral, simplemente recordar que el 5 de septiembre se cumplieron nada menos que 100 años de la fundación del Teatro Nacional Cervantes, inaugurado por la talentosa y pujante y enérgica y llena de vida y de pasión María Guerrero, que el presidente Marcelo Torcuato de Alvear dispuso el 16 de septiembre de 1926 que el Banco Nación lo adquiriera y que pasara a ser nuestro Teatro Nacional, que por él pasaron, es una suerte de templo de la escena nacional, porque pasaron las más grandes figuras de su tiempo en todos los órdenes. Se han hecho grandes puestas y ha pasado y ha sobrevivido un sinnúmero de avatares, un incendio, obras de restauración interminables, 11 años de andamios, pero en este momento que celebramos sus 100 años, luce hoy a pleno, iluminado magníficamente, y es un modelo de teatro español barroco, yo diría de estilo churrigueresco, que tanto en su exterior como en su interior vale la pena hacer una visita guiada por él. No solamente ha estado en el epicentro de los acontecimientos artísticos, sino también muchos muchos acontecimientos sociales, políticos, han tenido escenario, han tenido lugar en ese teatro. que es justamente por ser un teatro nacional, es un teatro de todos los argentinos. Bueno, con esta referencia a nuestra memoria cultural, me despido de ustedes, les deseo una muy buena semana y nos encontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.